Hoy es el 16 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Reina Valera Contemporánea. Ayer concluimos el segundo libro de la Biblia, Éxodo. Hoy comenzamos Levítico, que para muchos es un libro difícil. Pero el libro de Levítico explica la santidad de Dios y lo que se necesita para satisfacer la santidad de Dios. Por eso explica el sistema de sacrificios necesarios que prefiguran a Jesucristo y el sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces, vemos en Levítico y en la Biblia que el perdón de pecados solo se compra a través del derramamiento de sangre. Entonces, Levítico prefigura todo esto. También vemos el sacerdocio, que en este caso ellos eran como los mediadores entre el pueblo y Dios, pero nosotros solo tenemos un mediador, Jesucristo. Y también animales puros, animales inmundos, y todo esto se ve en Levítico. Entonces, Levítico 1, 2 y 3. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo de reunión y habló con él. Le dijo: habla con los hijos de Israel y diles: cuando alguno de ustedes presente una ofrenda al Señor, la presentará de su ganado vacuno u ovejuno. Si su ofrenda es un holocausto vacuno, ofrecerá de manera voluntaria un macho sin defecto. Lo ofrecerá delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en presencia del Señor y la rociarán alrededor y sobre el altar que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Luego desollará el holocausto y lo cortará en pedazos. Entonces los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grasa de los intestinos sobre la leña que estará sobre el fuego encima del altar, y enjuagarán los intestinos y las piernas, y el sacerdote quemará todo esto sobre el altar. Se trata de un holocausto, es una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Si su ofrenda para el holocausto la toma del rebaño de las ovejas o de las cabras, deberá ofrecer un macho sin ningún defecto y degollarlo delante del Señor, al lado norte del altar. Los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar y alrededor de éste. Lo cortarán en trozos, junto con la cabeza y la grasa de los intestinos. Y el sacerdote acomodará todo ello sobre la leña que arde sobre el altar. Enjuagará las entrañas y las piernas, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo dejará arder sobre el altar. Se trata de un holocausto, de una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Si la ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, su ofrenda será de tórtolas o de palominos. El sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar y exprimirá su sangre sobre la pared del altar. Le quitará el buche y las plumas, las cuales echará hacia el oriente junto al altar en el lugar de las cenizas. Partirá el ave por las alas, pero no en dos, y la dejará que se queme sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Es un holocausto, es una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Capítulo 2. Cuando alguien ofrezca oblación al Señor, su ofrenda será de flor de harina, y sobre ella echará aceite e incienso. La llevará a los sacerdotes, hijo de Aarón, y un sacerdote tomará un puñado de la flor de harina y del aceite, junto con todo el incienso, y lo quemará sobre el altar como memorial. Se trata de una ofrenda encendida, de olor grato para el Señor. La parte restante de la ofrenda será para Aarón y sus hijos. Es una parte santísima de las ofrendas que se queman en honor del Señor. Cuando presentes una ofrenda cocida al horno, esta debe ser de torta de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y de hojaldras sin levadura untadas con aceite. Pero si presentas una ofrenda de sartén, esta debe ser de flor de harina sin levadura amasada con aceite. La partirás en pedazos y sobre ella echarás aceite. Se trata de una ofrenda. Si presentas una ofrenda cocida en cazuela, esta debe ser de flor de harina con aceite. La llevarás ante el Señor, es decir, ante el sacerdote, y éste la llevará al altar. Allí el sacerdote tomará parte de la ofrenda como su memorial y lo quemará sobre el altar. Se trata de una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. La parte restante de la ofrenda será para Aarón y sus hijos. Esta es una parte santísima de las ofrendas que se queman en honor del Señor. No presentarás al Señor ninguna ofrenda con levadura ni con miel. Nada de esto se quemará ante el Señor como ofrenda. Se le podrán presentar como ofrenda de primicias, pero no se elevarán sobre el altar en olor grato. Toda ofrenda que presentes la sazonarás con sal. No permita jamás que en tu ofrenda falte la sal del pacto de tu Dios. Toda ofrenda tuya la ofrecerás con sal. Si presenta al Señor una ofrenda de primicias, tostarás las espigas verdes y ofrecerás el grano desmenuzado como ofrenda de tus primicias. Pondrás sobre ella aceite e incienso. Se trata de una ofrenda. El sacerdote hará arder como memorial suyo una parte del grano desmenuzado y del aceite, junto con todo el incienso. Se trata de una ofrenda encendida en honor del Señor. Capítulo 3. Cuando alguien presente ante el Señor un sacrificio de paz de su ganado vacuno, debe ofrecer un macho o una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal ofrendado y lo degollará a la entrada del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar y alrededor de éste. Luego, el que ofrece el sacrificio de paz presentará como ofrenda encendida al Señor la grasa que recubre los intestinos, toda la grasa que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grasa que recubre los riñones y los ijares, y junto con los riñones quitará la grasa de los intestinos que está sobre el hígado. Los hijos de Aarón quemarán esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña encendida. Se trata de una ofrenda de olor grato para el Señor. Si su sacrificio de paz al Señor es de ovejas, debe ofrecer un macho o una hembra sin defecto. Si su ofrenda es un cordero, lo ofrecerá delante del Señor poniendo la mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar y alrededor de éste. Del sacrificio de paz ofrecerá al Señor como ofrenda encendida la grasa, la cola entera con todo el espinazo y toda la grasa que recubre todos los intestinos y las entrañas, los dos riñones y la grasa que los recubre, y la grasa que está sobre los ijares, junto con los riñones, y quitará la grasa del hígado. Luego el sacerdote quemará esto sobre el altar. Se trata de una vianda, de una ofrenda encendida en honor del Señor. Si la ofrenda es una cabra, la ofrecerá ante el Señor poniendo la mano sobre la cabeza de la cabra, y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Los hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar y alrededor de éste. De la cabra presentará al Señor como ofrenda encendida toda la grasa que recubre los intestinos y las entrañas, los dos riñones y la grasa que recubre a estos, y a los ijares, y junto con los riñones quitará la grasa que recubre el hígado. Y el sacerdote quemará esto sobre el altar. Se trata de una vianda que se quema como ofrenda en olor grato para el Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus descendientes, donde quiera que ustedes habiten. No comerán ninguna grasa ni ninguna sangre. Marcos 1:29 al 2:12. En cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano la ayudó a levantarse. Al instante la fiebre se le fue, y ella comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpaba ante la puerta, y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades, y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar, porque lo conocían. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron, «Todos te están buscando». Él le dijo, «Vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido». Y Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. Un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo, «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo, «Quiero, ya has quedado limpio». En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Enseguida Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia. Le dijo, «Ten cuidado de no decírselo a nadie, más bien ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para que le sirva de testimonio». Pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares apartados. Pero aún así, de todas partes la gente acudía a él. Capítulo 2. Algunos días después Jesús volvió a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces cuatro hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por allí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, «Hijo, los pecados te son perdonados». Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos, «¿Qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios». Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que le preguntó, ¿qué es lo que cabía en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían, nunca hemos visto nada parecido. Salmo 35, del 17 hasta el 28. Señor, ¿cuánto más seguirás viendo esto? Salva mi vida de las garras de estos leones. Es la única vida que tengo. Yo hablaré de ti en medio de la multitud, te alabaré delante de todo el pueblo. No dejes que se burlen de mí los que sin causa me ven como enemigo, ni tampoco los que me odian sin motivo, esos que se hacen señas con los ojos. Son gente que no busca la paz, sino que urden planes engañosos en contra de gente inocente. Se carcajean al hablar de mí, exclaman, ¡ja, ja! Miren lo que hemos llegado a ver. Pero tú, Señor, eres testigo. No te quedes callado, ni te alejes de mí. Señor, levántate a defenderme. Dios mío, levántate y hazme justicia. Señor y Dios, júzgame según tu justicia, para que nadie se burle de mí, que nadie piense en su corazón. Se cumplió nuestro deseo de verlo derrotado. Que la vergüenza y la confusión sean para los que buscan mi mal. Que se queden avergonzados y confundidos los que se engrandecen contra mí. Pero que canten y se alegren los que están a mi favor. Que digan siempre, grande es el Señor, pues se deleita en el bienestar de su siervo. Con mi lengua proclamaré tu justicia y a todas horas te alabaré. Proverbios 9, del 13 al 18. La mujer insensata es provocativa, es insulsa e ignorante. Se entroniza a la puerta de su casa o en los lugares más altos de la ciudad y llama a los que pasan por allí, a los que van por el camino recto. Invita a los ingenuos a acercarse y le dice a los faltos de cordura, qué dulce es el agua robada, qué sabroso es el pan comido a escondidas. Y ellos no saben que sus invitados terminan muertos en el fondo del sepulcro. Bueno, antes de comentar sobre Marcos, un versículo en el capítulo 3 de Levítico me hace reír siempre, porque una vez oí a un predicador un poco gordo explicando su dieta, porque dice así, toda la grasa le pertenece al Señor. Y él dijo, Señor, toma lo que es tuyo. Bueno, Marcos, muchos milagros, como comentamos al inicio del libro, es un libro de acción. Jesús está sanando, está echando fuera demonios, y está predicando. Prácticamente Jesús predicaba, enseñaba, echaba fuera demonios y sanaba a la gente. Entonces hay mucho que está pasando. Algo curioso, él sanó al leproso y le dijo que no dijera nada a nadie más bien que se presentara ante el sacerdote como con ofrendas como testimonio. Pero el hombre no se pudo contener y habló a todos de lo que Dios había hecho. Entonces dice que y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad. Entonces a veces con la emoción impedimos las obras de Dios. Tenemos que tener cuidado de siempre obedecer a Dios. Ahora el hombre, el paralítico, me gusta relato porque dice que por la fe de sus cuatro compañeros Jesús sanó el hombre. Y no solamente sanó el hombre, Jesús enseñaba algo. Van a ver en la Biblia que Jesús no solamente hace milagros, sino también explica más del reino de Dios. Esto se ve con más claridad en el libro de Juan. Pero en este caso, explicó que el mismo poder de Dios para sanar es para perdonar. ¿Y quiénes son los que no podían aceptar esto? Los religiosos, los que están pegados, parados en su religión. Que nunca seamos así, hermanos. No vamos a ceder la palabra de Dios, pero nuestras creencias, como nosotros pensamos, o las tradiciones, sí, tenemos que dejar esto. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día. Una vez más te damos gracias por la belleza de tu palabra. Y como Jesús andaba haciendo milagros y a la misma vez explicando cosas del reino de Dios y cosas de Él. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los jueves siempre hay un estudio aparte, correo electrónico de nosotros de avespanol@gmail.com. Esos no son para preguntas o cosas así. Tenemos disponible la lectura diaria a través de las aplicaciones Telegram y Signal. Si quieres recibir la lectura a través de estas aplicaciones en su teléfono, que me envíe un correo a esta dirección de avespanol@gmail.com diciéndome su número telefónico y cuál de las aplicaciones ya tienes instalada. Bueno, los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Bendiciones, preciosa y amada familia de DAB. Y con respecto al comentario de nuestro pastor con las lecturas que estamos atravesando ahorita en el Antiguo Testamento, con la descripción de todo esto que es celestial, que se está trayendo a la tierra, una sombra de lo que hay en el cielo, formándose aquí en la tierra, todas estas descripciones. Y sí, pastor, como usted nos comentaba, mi pensamiento en este año es todo esto que estamos leyendo, medidas y cálculos. Yo meditaba en eso y yo lo único que puedo pensar y lo que puedo decir es mirar lo perfecto que nuestro Dios es, los detalles, cada detalle como Él lo instruye, y nada está de más. Todo en nuestro Dios es perfecto. Que yo oro en este día que el Señor nos dé la gracia, el favor para atravesar estas lecturas con ojos frescos y poder mirar más allá de todo lo que es codos y cortinas y medidas y longitud y anchura. Nada está de más en la Biblia. El Señor lo ha dejado escrito con propósito como siempre. La lectura del Nuevo Testamento, perdón familia, esto de la parábola de los talentos me impresionó ahorita este año, porque dice que él le dio los talentos a estas tres personas, 5, 2 y 1. En el versículo 15, al final del versículo 15, nos dice que lo dio conforme a su capacidad. Todos estamos capacitados delante de nuestro Dios y se nos es confiado los talentos, pero me impresiona cómo este hombre, el que tomó uno, los que tomaron cinco y dos, fueron y multiplicaron sus talentos y entregaron al Señor con ganancia. Pero el que recibió un talento no hizo nada, no porque no tuviera capacidad, él estaba capacitado, sino porque tuvo miedo. Versículo 25 dice, y tuve miedo y fui y escondí. Me recuerda al Edén otra vez, familia, cuando Adán y Eva fue lo primero que hicieron, esconderse del Señor. No porque no tengamos la capacidad. Estamos capacitados ya de nacimientos. El Señor aquí lo dice, conforme a la capacidad entregó los talentos a estos tres hombres. Pero el miedo nos congela y nos hace escondernos de nuestro Dios. Y mi punto acá es, familia, que todos estamos capacitados para una u otra cosa. No todos tenemos los mismos talentos, no todos somos llamados a pastores o ministros, no, algunos tenemos talentos que tal vez no serán vistos por otros, serán atrás, escondidos en los secretos con nuestro Señor. No temamos, familia, desarrollemos nuestros talentos para que seamos hallados fieles y justos delante de Él, porque Él ya nos ha capacitado y nos ha regalado talentos. Desarrollémoslos, familia, no nos escondamos. Es el escondernos, el temor solo nos trae estancamiento, como a este hombre que fue siervo malo y perezoso, dice en esta versión de las Américas. Dice, yo ciego donde no siembro y recojo donde no esparcí. Por lo menos debía de haber entregado eso al banco para que él recogiera interés, dice. Y miren lo serio, familia, que es esto de escondernos y no desarrollar nuestros talentos, porque el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Por qué? Porque nos lo es entregado, familia. Ya estamos capacitados para llevarlo a cabo. Pero si nos escondemos, si tenemos temor y escondemos nuestro talento, se nos quitará el talento y hasta lo que no tengamos, todo se nos quitará, familia. Y pues aquí está lo triste en el versículo 30. Siervo inútil, échalo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque entonces nos daremos cuenta. Me imagino yo esto, se da cuenta la persona del potencial que había en ella y no lo quiso desarrollar por miedo. No porque no fuera capaz, no porque no estuviera en ella, sino que simple y sencillamente por miedo. Bueno, mi amonestación es esa, familia. Desarrollemos los talentos, por más pequeños que creamos, y aunque sean tales talentos escondidos, donde nadie, solo el Señor los vea, desarrollemos nuestros talentos, familia. No nos estanquemos. Bendiciones.